Euskadi.
Estar informado. Arratsaldeon, muy buenas tardes. En este martes, es 17 de abril, les tenemos que decir que hay llamadas, hay escritos, hay intercambio entre el gobierno vasco y el gobierno central, el gobierno de Rajoy, pero de momento nada que al gobierno vasco le haga pensar que puede haber algún cambio en una negociación o un principio para que el PNV apoye los presupuestos de Mariano Rajoy. Hemos sabido esta mañana que el Lehendakari pidió por escrito el viernes a Mariano Rajoy las competencias pendientes de transferir a Euskadi, entre ellas las que considera prioritarias, el régimen económico de la seguridad social y la de prisiones, y que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer habló con el portavoz del gobierno, Josu Erkoreka, que comunicó que se van a transferir dos líneas de tren, Basurto Hospital Ariz y Iraoregi Lutxana Barakaldo. Dos competencias que esta mañana ha dicho Josu Erkoreka eran ya antiguas y que habían sido reconocidas por el Constitucional en una sentencia del año 2016. Así las cosas, Urkullu lo que ha enviado a Mariano Rajoy es el acuerdo del Parlamento que da 6 meses al Gobierno para un plan, para que se realice un plan de transferencias. Es uno de los asuntos del día. El otro, productos tubulares, que ha retirado el ERE con el que pretendía rescindir el contrato de 157 trabajadores de la empresa Entra Pagarán. Los trabajadores, de momento, con los que acabamos de hablar, son prudentes a la hora de valorar una decisión que, en principio, no es más que el inicio de otra nueva negociación. Parece que la empresa había pedido la mediación del gobierno vasco y en la reunión de esta mañana la empresa ha comunicado a los trabajadores que retiraba ese ERE de excisión. Tenemos más cosas. Los libreros guipuzcoanos, por ejemplo, que ya han presentado el Día del Libro y los premiados con su galardón Euskadi de Plata. También hemos sabido que Álex de la Iglesia va a ser premiado en la 9ª edición del premio BBK Bilbao, que se entregará el próximo 6 de octubre. Y la mañana nos deja un incendio en Gorliz, 7 personas intoxicadas por humo. Parece que el origen ha sido una manta eléctrica en una vivienda. Estaba encendida en una de las estancias de la vivienda. Y también un colapso esta mañana en el aeropuerto de Loiu, que ha tenido que cerrar los accesos a los estacionamientos porque todos los parkings del aeropuerto se habían saturado por la importante afluencia de vehículos. Han tenido que habilitar 2 explanadas en los aledaños para que los clientes pudieran dejar gratis los coches. Ni en puentes ni en vacaciones había ocurrido algo similar. Es la primera vez que ocurre esto en el aeropuerto. Pero nos vamos a la crónica del deporte. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana volverá a rodar la pelota para poner en marcha una nueva jornada de fútbol entre semana. 2 equipos vascos entrarán en Liza mañana y otros 2 lo harán el jueves. Mañana desde las 7:30 de la tarde, Español Eibar, y desde las 9:30 de la noche, Real Madrid Athletic Club de Bilbao. A los lesionados habituales en el Eibar hay que sumar a los 2 centrales titulares, Arbilla y Ramis. El Cuco Ziganda solo tiene la baja de Cheita. Ya el jueves a las 7:30 de la tarde, el Alavés recibe al Girona y la Real Sociedad hará lo propio con el Atlético de Madrid. En Donostia se debate sobre el portero titular. Recuperado Rulli, está por ver si le arrebata la plaza a Toño Ramírez después de su buena actuación ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y fuera del fútbol, el Baskonia viaja hoy a Estambul. Mañana se enfrentará al Fenerbahce en el primer partido de los playoffs de la Euroliga. La única baja, Granger.
El tráfico en Ñigo Artua.
Ahora mismo tenemos un único incidente en la AP1 en el Eintz-Gatzaga, dirección Gasteiz. Un camión y un turismo han colisionado sin generar heridos y el turismo está obstaculizando la calzada.
Bueno, tenemos un día de primavera, pero no se animen demasiado con el mar porque se ha activado para esta tarde aviso amarillo por oleaje con impacto en la costa. A las 8 de la tarde la altura de ola rondará los 2 metros y medio, y la marea en la pleamar a las 6 y media de la tarde subirá más de 4 metros. Mañana entre las 6 y las 8 de la mañana durante la pleamar también las olas van a tener una altura importante de entre 3 y 3 metros y medio. Seguiremos además con tiempo soleado, primaveral. Mañana por la mañana el cielo estará despejado, aparecerá alguna nube por la tarde de evolución, pero seguirá soplando este viento sur, incluso con alguna racha fuerte en zonas expuestas, y debido a la intensidad del viento volveremos a temperaturas máximas superando mañana incluso los 25 grados. Tenemos ahora 24 grados en Bilbao, 25 en Vitoria, 23 en Donosti y 24 grados en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
Hoy martes había reunión del Consejo de Gobierno y el Ejecutivo ha decidido formalizar ya una petición, un requerimiento para que se convoque la comisión mixta de transferencias y se aborde el traspaso de las dos líneas de tren que ayer comunicó Soraya Sáez de Santa María al consejero vasco portavoz, a Josu Erkoreka, que serían transferidas. Los plazos corren, se cruzan llamadas y escritos, el PP sigue invitando al PNV a que le respalde el presupuesto, y hemos sabido pues de esa comunicación ayer de la vicepresidenta del Gobierno, y también hemos sabido que el Lehendakari el mismo viernes había escrito a Rajoy. De todo esto ha informado el portavoz Elisa López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en la misma semana en que finaliza el plazo para presentar enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado, que aún podría apoyar el PNV, la vicepresidenta del Ejecutivo ha ofrecido al Gobierno vasco transferir dos líneas de ferrocarril de las 9 pendientes. Son las dos que hace año y medio el Tribunal Constitucional dictó que eran competencia de Euskadi. Soraya Sáez de Santa María llamó ayer al portavoz Josu Erkoreka para ofrecer este traspaso avalado por un secretario de Estado, después de saber que hoy el Consejo de Gobierno vasco aprobaría, como ha hecho, un requerimiento para que el central convoque en 2 meses la comisión mixta de transferencias. Erkoreka explica que el contacto fue breve y descarta que suponga un gesto o acercamiento, y añade que el Ejecutivo de Urkullu mantiene el requerimiento por seguridad jurídica.
Y hombre, si alguien pretende interpretar en este gesto algo que pueda asemejarse a un gesto de buena voluntad o una disposición abierta a mejorar la interlocución institucional entre los dos ejecutivos, pues habría que hacer una lectura muy forzada de los hechos, ¿no? Porque, en fin, insisto que estamos hablando solamente de dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional año y medio después, ¿no? Y el acuerdo no es mío, es del Consejo de Gobierno, que hace su propia valoración de las circunstancias, valorando sobre todo la necesidad de dotar al compromiso de una garantía jurídica mínima.
Antes, el viernes pasado, el Lehendakari Urkullu escribió a Rajoy para comunicarle el acuerdo del Parlamento Vasco en el que se dan 6 meses al Estado para que elabore un calendario con las transferencias pendientes. A día de hoy no ha habido respuesta.
Bueno, también le hemos preguntado hoy al Gobierno vasco por esa decisión de productos tubulares, esa comunicación que ha hecho hoy a los trabajadores de retirar el ERE con el que iba a rescindir el contrato de 157 trabajadores de 415 de la firma de Trapagarán, que es la filial del grupo Alavés en ese municipio vizcaíno. Ya saben que la empresa había pedido precisamente la mediación del Gobierno vasco.
Todavía el contacto con el Gobierno que le permita comunicar al Ejecutivo exactamente cuál es el alcance y contenido del acuerdo alcanzado no se ha producido. Esta misma tarde tendrá lugar un contacto con la consejera Tapia y esperamos que en el contacto que tendrá lugar esta tarde efectivamente se comunique al Gobierno cuál es el sentido, el alcance y contenido de la decisión, y a partir de ahí pues el Gobierno fijará también su posición, si es que tiene que fijar alguna, ¿no?
También hemos hablado hace unos instantes con uno de los trabajadores, Unai Anillo, de momento prudentes después de conocer esta decisión de la empresa.
Obviamente nosotros nos mantenemos cautelosos, puesto que no hay ningún compromiso por parte de la empresa de que no presenten medidas, si no iguales, parecidas en un futuro cercano o medio. Bueno, no hay ningún compromiso por su parte. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos asimilando la noticia. Lógicamente entendemos que es una victoria de una batalla, que esta victoria lo que ha sido posible gracias a la lucha de los trabajadores y a la unidad de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, pues tendremos que asimilarlo, tendremos que analizar el futuro que se nos plantea, cómo estamos posicionados y en qué situación estamos.
Sigue la información, tenemos más cosas para contarles a partir de las 3 menos 10. Bueno, ahora suena loquillo, ¿eh? Porque tenemos motivo además para que suene, Antonio.
Que suene loquillo. Loquillo, que ha confirmado 11 conciertos de su gira 40 años de rock and roll actitud. Las entradas van a salir a la venta este 24 de abril, gira recomendada, cómo no, por nuestros compañeros de Rock FM. Yo también la recomiendo, ¿eh?
Encima de los escenarios, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te gusta Loquillo?
Hombre, me apunto al concierto cuando queráis.
Lo he visto unas cuantas veces en directo a Loquillo.
Es fantástico, sí.
Y lo que es mejor, a mi hija de 7 años también, ¿eh?
Pues entonces vais juntas.
Buen gusto.
Genial,
tiene
en familia, claro que
lo
sí.
Lo ponemos en el coche y se lo aprende. Bueno,
bueno, que hay más historias, sí. En este martes 17 de abril.
Sabemos el problema que del alquiler o de la compra hay muchas ciudades españolas, lo mencionábamos antes, pero ojo que en otros países europeos no se quedan atrás. El ejemplo es Londres. Un estudio reciente asegura que hasta un tercio de los jóvenes británicos estará, atención, alquilado de por vida. Y es que no se puede permitir comprar una casa.
Bueno, me extraña. Es que si los precios son caros aquí, allí ya, eso es imposible de todo.
En puntos de Europa, la filosofía que tienen en cuanto a la compra de vivienda es muy también. Diferente a la que tenemos
lo
aquí en
España. Lo importante es que puedan seguir también en alquiler, ¿no? Sí. Que a veces no puedes pagar ni el alquiler.
Bueno, ¿os acordáis de esa pillada que el programa de Ana Rosa hizo al exconsejero de la Generalitat, Toni Comín? Esa en la que los cámaras de televisión pues grabaron los mensajes de móvil que le había enviado Puigdemont. Bueno, pues Comín hubiera podido evitar esta pillada con un invento de una empresa básica. Es lo que llaman protector antimirones. Es un vidrio que garantiza que el de al lado no nos va a poder cotillar el móvil. Vamos, que si lo mira la pantalla, parece que está en negro.
Ah, pues mira, me parece
a nuestros políticos
este
también
tema.
Se lo podemos recomendar, yo creo.
Sí, sí, sí.
Y en
sí,
el
sí.
Tren, vas a veces en el tren sí, y tienes al de al lado que te está cotillando lo que estás sí, mirando en el
no
móvil.
No me digas, Antonio.
El móvil no lo sé, pero ¿cuántas veces te están leyendo el periódico, por ejemplo?
Eso
¿no?
Sí.
Y o la tablet.
Sí,
o la eso tablet. Muchas veces. Bueno, ¿y de la boda qué?
De momento hay nada.
Ay,
queda menos ya.
Que ya queda poco.
Prepara el vestido, Pilar.
Lo estoy preparando. Gracias, Lorena. Hablamos de Meghan Markle y el príncipe de Harry, claro. Que llega la información de tu COPE más cercana y la información continúa, por supuesto, en la tarde con Expósito.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Encarnación tiene un hotel en la localidad gallega de Valdoviño, que a su vez es un tanatorio. Lleva 14 años atendiendo a turistas y a difuntos.
Hombre, es que habrá gente que vendrá de fuera.
Algún turista tiene entrado con su maleta. La propia familia que está en el tanatorio le indica, no, mira, te equivocaste de puerta, vete para el otro lado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE Euskadi. estar informado.
León, retomamos esta crónica de Euskadi, lo hacemos en el Consejo de Gobierno Foral en Guipúzcoa, donde se ha abordado esta mañana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contraria al cobro del canon para camiones en la Nacional 1 y la A15. Una sentencia que la Diputación de Guipúzcoa respeta, pero dice no comparte, confirma que va a presentar recurso de casación ante el Supremo y se reafirma en que no hay marcha atrás en la implantación de ese peaje Usúa Bilbao.
El Gobierno Foral de Guipúzcoa ha aprobado hoy formalmente presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contraria a la implantación de los peajes para camiones en la N1. La Diputación asegura que la Comisión Europea avaló su proyecto porque cumplía con la Directiva Europea relativa a la discriminación y señala que la sentencia no cuestiona el cobro de peajes, con lo que la diputada de Carreteras Aintzane Oyarbide afirma que no habrá marcha atrás en la implantación del peaje.
El peaje de la N1 no tiene marcha atrás. La decisión del Tribunal no cuestiona la implantación del propio peaje ni el sistema. Habla de la discriminación indirecta para los camiones foráneos en la manera de tarificar los tramos. Vemos cuál es el recorrido jurídico, luego veríamos si nos encontramos en otro escenario más adelante cuáles serían las medidas a adoptar. Pero desde luego lo que sí os digo es que este peaje no va a tener marcha atrás.
El plazo para presentar el recurso de casación ante el Supremo finaliza el 29 de mayo.
Bueno, mañana en Bilbao el concejal de Circulación y Movilidad se pronunciará sobre otra sentencia también del Superior de Justicia del País Vasco, en este caso la que anula la adjudicación del servicio de OTA a la empresa Eisa Cicasa. Esta empresa hoy mismo ha pedido una aclaración de la sentencia al tribunal que anula esa adjudicación, después de la que sus servicios jurídicos decidirán si recurren o no la resolución. En Álava hemos sabido hoy que la recaudación acumulada hasta marzo se incrementa un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, Elisa López.
Sí, sigue al alza la recaudación en Álava y lo hace hasta marzo con un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del 2017 y por encima de las previsiones que estiman cerrar el año con una subida del 4%. Estas cifras suponen que las arcas forales cuentan con 24 millones más que hace un año. Sube el impuesto de sociedades un 18% y el IRPF un 11%. El diputado general de Álava, Ramiro González, celebra el buen dato, pero dice que aún es pronto para determinar cómo acabará el ejercicio, aunque la tendencia es buena. Sí que apunta que revela que el empleo y los salarios crecen en el territorio.
El nivel de crecimiento es similar al de las haciendas del entorno. Está por encima de los objetivos para el final de año, que se estiman en un crecimiento del 4,6%. Es pronto para marcar tendencia recaudatoria y para llegar a conclusiones definitivas tendremos que esperar todavía bastante. Se continúan mejorando las retenciones sobre rendimientos de trabajo, que han crecido un 3% sobre el año 17, 4,8 millones de euros más. Viene a confirmar la mejora del empleo y las mejoras de las retribuciones. Este es el mejor termómetro.
Mañana, por cierto, el diputado viajará a Roma, donde el jueves recibirá de manos de la FAO el reconocimiento a Salinas de Añana como primer sistema europeo de patrimonio agrícola mundial por preservar durante 7.000 años el entorno y la forma de producir sal.
También la Hacienda de Vizcaya ha recaudado por tributos concertados hasta marzo 1.983 millones de euros, 172 más que lo que obtuvo en el mismo periodo en 2017, lo que supone un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 9,5%. Los vizcaínos, por cierto, que han reciclado más y mejor. La recogida selectiva ha crecido en 2017 casi un 5%. La cantidad de residuos que se llevan al vertedero se reduce y el porcentaje de estos que se depositan sin tratamiento es del 1,8%. Según los datos que ha dado esta mañana la diputada de Medio Ambiente, estamos cerca en Vizcaya del objetivo marcado de vertido crudo cero, Íñigo Igartua.
Los datos de reciclaje mejoraron gracias al crecimiento en la recogida selectiva de residuos orgánicos, papel, cartón, vidrio o envases, además de que la fracción del resto continuó descendiendo, manteniéndose la tendencia de los últimos 5 años. Asimismo, la diputada de Sostenibilidad, Elena Unzueta, se ha mostrado muy satisfecha con los resultados obtenidos, siendo ellos muy cercanos a los objetivos marcados por el Estado y por Europa en materia de reciclaje.
Las vizcaínas y los vizcaínos han asumido el reto y han demostrado su compromiso con el reciclaje. Y eso nos ayuda a acercarnos un poco más a los objetivos marcados por Europa. Tenemos aún camino por hacer, Pero con este nuevo empuje estamos demostrando que somos capaces de avanzar por él. Si seguimos así, el próximo año podremos cumplir lo establecido por la normativa estatal, que la tasa de recogida selectiva para reciclaje debía de ser de un 50% para el año 2020.
Finalmente, la diputada ha subrayado que el porcentaje de vertido crudo fue de algo menos del 2%, muy cerca de la firme apuesta de la Diputación por el residuo crudo cero en Vizcaya.
Por cierto, que ya se han sorteado las 100 entradas que ha puesto a disposición de la ciudadanía la Diputación de Vizcaya para asistir a las dos finales europeas de rugby que se van a celebrar en San Mamés. Había 16.588 inscritos en el acto. El director de turismo, Asier Alea.
Se publicará estos mismos resultados en la web de vizcaya.eu y se notificará por teléfono y a la dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la inscripción a aquellos galardonados. También comentar que existe una lista para aquellos que no han sido adjudicados, pues esta propia lista ha generado un orden por si hubiera gente que decide no recoger su entrada, pues hemos dado también una orden de prioridad a aquellos que no han sido aquí galardonados.
Donostia Cultura y el Gremio de Libreros ha presentado hoy la Feria del Libro de Donosti, que será el día 23 de abril, pero han aprovechado también la ocasión para dar a conocer los galardonados, en este caso galardonadas, con el Premio Euskadi de Plata que cada año conceden los libreros guipuzcoanos. Eider Rodríguez y Vivian Gornik son las dos ganadoras, Roque Arambarri.
La Asociación de Libreros de Guipúzcoa ha dado hoy a conocer los ganadores de los Premios Euskadi de Plata que se repartirán el 15 de mayo. En euskera, la obra Biotxandieguia de Eider Rodríguez, que reúne seis historias de varias mujeres donde hay un espacio para la reflexión, ha sido la premiada, mientras que en castellano, la novela Apegos Feroces de Vivian Gornik, que relata las relaciones intergeneracionales existentes entre madre e hija, ha salido ganadora. Con motivo de estos premios, también se ha presentado la programación del Día Internacional del Libro en San Sebastián, que tendrá lugar el próximo 23 de abril. Escuchamos al presidente del Gremio de Libreros, Andoni Aranchegui.
Y esos son realmente nuestros objetivos, ¿no? Volver a reencontrarnos con el lector habitual, ofertarle todas las novedades que se presentan ese día y cazar al no lector. Y hacer mucho ruido en torno al mundo del libro. Convertir con todos ellos la Plaza de Guipúzcoa en un lugar de encuentro donde reír, donde indignarnos con las últimas novedades, donde enfadarnos, donde protestar, donde pasarlo bien, donde llorar. En definitiva, disfrutar de la libertad que da la lectura.
En total, 16 librerías instalarán sus puestos en la Plaza Guipúzcoa, donde habrá descuentos en la compra de libros y donde se realizará el sorteo de 300 libros. La jornada también tendrá un hueco para la libre lectura y todo concluirá con un concierto de Rafa Rueda.
Y Bilbao celebra el sábado el inicio de una nueva edición de la Semana de la Ciencia, un encuentro en el que cientos de jóvenes presentarán los proyectos científico-tecnológicos que han realizado en los últimos meses, con lo que se busca fomentar la vocación científica, José Luis.
Sí, la Ciencia Choca de este año tiene un programa muy completo con actividades en numerosos puntos de Bilbao, como el Centro Azcuna o también algunos centros cívicos, pero lo más importante será este sábado a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la tarde en la Plaza Nueva Bilbaína, donde jóvenes investigadores presentarán proyectos tecnológicos de investigación en los que han trabajado durante todo el año respondiendo a una pregunta o a un reto concreto. Serán en total 90 proyectos científicos los que se van a poder ver, como explicaba Leire Cancio, directora general de ELUYAR.
Lo que va a pasar este sábado es que vamos a poder ver 90 trabajos de esos 256 que han participado durante toda la edición. Los vamos a poder ver en la Plaza Nueva. De esos 90 trabajos, 55 van a ser científicos y 35 tecnológicos. En cuanto a niveles, 5 son de primero y segundo de la ESO, 61 de tercero y cuarto y 24 de bachiller.
Este año la feria también va a contar con la presencia del Cuerpo Investigador Profesional de Universidades y Centros de Investigación, que expondrá sus proyectos en un área profesional de la feria.
El 11 de mayo se cumplirán 37 años de la muerte de Bob Marley, pero sus melodías planearán en la séptima edición del Revolution Jam Rock, que se celebra en el Gaztetxena de Donosti los días 20 y 21 de este mes, una cita ineludible para los amantes del reggae y del hip hop. Así que con Bob Marley nos vamos hoy.